campo de juego.
COPE. Estar informado.
Carlos va a ganar, lo vemos ya en pantalla, logrando su primera victoria en Fórmula 1. La rozó en Mónaco, la rozó en Montreal. Ahí está, victoria de Carlos Sainz. Victoria de Carlos Sainz, bandera de España. Segundo, Checo Pérez. Tercero, Luis
Hamilton. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de juego de verano, que incluye, por supuesto, el tertulión a partir de las 12, en un día histórico para el deporte español. Hoy Carlos Sainz ha ganado en Silverstone su primera carrera en el Mundial de Fórmula 1. En una carrera loca, que ha tenido de todo, Sainz se ha convertido en el segundo piloto español después de Fernando Alonso en ganar una carrera del Mundial. Esta noche, además, la selección española de waterpolo se ha proclamado campeona del mundo por tercera vez y lo ha hecho en la tanda de penaltis ante Italia, la selección que precisamente nos había ganado las tres últimas finales y además las tres en los penaltis. Y la guinda la ha puesto hace un ratito la selección femenina de fútbol sala, que se ha llevado el campeonato de Europa también en los penaltis ante Portugal. Así que ha sido un día para recordar, que sin embargo, eso sí, nos ha dejado también la eliminación de Carlos Alcaraz en Wimbledon ante el italiano Jannik Sinner. Pero insisto, el gran protagonista del día es un madrileño de apellido tan común como ilustre, Carlos Sainz, que compartía así el triunfo de su vida con la afición.
Pues nada, agradecerles todo el apoyo de todos estos años, ¿no? Desde que llegué a la Fórmula 1 hasta ahora, la cantidad de gente que me sigue, que me apoya, que me manda mensajes, tanto por redes sociales como por teléfono, algunos, y nada, disfrutarlo porque es un gran día para mí, para España en general. Tengo la suerte, ¿no?, de poder tener esta oportunidad de correr para Ferrari y de poder estar disfrutándola al máximo y aprovechándola ahora.
Carlos Sainz de los micrófonos de DAZN, nada más terminar la carrera. Carlos Miguel, Silverstone, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde están? ¿Dónde están los que decían?
¿Dónde están los que decían? ¿Dónde están los que decían? Hace tiempo, ¿recuerdas que siempre hacemos al principio de año hacemos un programa en el que damos las previsiones del año? Y le dije a Corrochano, creo que vamos a ver la primera victoria de Carlos Sainz de Fórmula 1. Estábamos hablando es un programa que se emite el 1 de enero. Bueno, pues es lo que ha pasado. Hemos visto la primera victoria. Ha tardado en llegar y ha estado rozándola en dos carreras esta misma temporada. En Mónaco hay un doblado que le estropea con 3 segundos, le hace perder la victoria frente a Checo Pérez. Y en Canadá tiene mala suerte con el coche de seguridad. Sin embargo, aquí ha tenido buena suerte con el coche de seguridad. Le han puesto el mejor neumático para atacar a su compañero, su propio equipo, que ha decidido, y eso hace que estén todos los periodistas italianos montando en cólera, que ha decidido dejarle con neumático usado a Charles Leclerc. Y a pesar de que el equipo le dijera, no, guarda 10 coches, 10 coches es una barbaridad. Le dijo, no guardo 10 coches. Al final ha dicho, tenéis libertad para luchar. Ha atacado, ha conseguido la victoria. Ahora mismo Carlos Sainz está llegando a Maranello porque mañana tiene un evento con un Ferrari triplaza. A mí me recuerda el paralelismo con la primera victoria de Fernando Alonso en 2003, que también se fue a un evento en Polonia, apenas le vimos, pues él también mañana tiene un evento y se ha ido a toda prisa después de hacerse la foto con el equipo. Y bueno, le preguntaban, ¿crees o no, te lo crees ya que has ganado una carrera o no te lo crees?
Sí y no, yo creo que esto es lo típico que necesitas un par de días, ¿no? Para asimilarlo, ¿no? Yo creo que esto no, hasta que pasan esos 2 días, no, como que no te das cuenta de lo que ha pasado.
Luego comentamos más en el tertulión, Charlie Michael, pero hacías antes mención a lo que ha ocurrido, creo que era cuando ha entrado el último safety car, que ha sido ese momento clave, entra Carlos Sainz, cambia neumáticos, pone blandos, no entra Leclerc, que sigue con los duros viejos, y eso condiciona ya el resto de la carrera. O sea, yo creo que aquí la clave de esta carrera está en cómo se ha tomado esa decisión en Ferrari, por qué se ha tomado, y también hay que reconocer que si nos hacen eso a nosotros, a esta hora estamos montando el pollo.
A ver, el problema que hay es que Ferrari ha sido víctima del efecto Hamilton. Hamilton Abu Dhabi 2021.
Que bien ha estado Hamilton hoy, por cierto.
Que ha estado brillante, o sea, es decir, ha hecho unos paralelos, unos ataques y ha hecho un podio merecidísimo con un ritmo en carrera soberbio, o sea, es decir, campeón, eso es así. Y ha habido varios pilotos excepcionales, Checo Pérez remontando desde el final y con Alpine en la carrera de Alonso, es verdad que estás en un segundo plano con la victoria de Sainz, pero es un quinto, que es su mejor resultado de la temporada y sigue haciendo carreras impecables. Fernando Alonso, esta vez por fin con un premio y ya está cerca de su compañero de equipo. Pues mira, lo que ha explicado Ferrari de ese momento clave de la carrera es que si ellos pensaban que si paraban con Leclerc, los demás no pararían. Y entonces tenía 12 vueltas para tener que remontar a 3 o 4 coches. Esa era la teoría de Ferrari. Entonces, ¿qué dicen? Pensábamos además que los que pusieran blando iban a tener problemas con los neumáticos, se les iban a hundir las ruedas y que con lo del duro Leclerc iba a aguantar mejor. Y les ha salido completamente.
Al final, la Fórmula 1 hay que tomar decisiones tan complicadas en segundos.
Claro.
Es que hay que entender que se producen errores.
Estamos hablando en 5 segundos. Para mí es un error. Manuel Muñoz, que es nuestro ingeniero de estrategia de la retransmisión, lo ha dicho también. Para mí es un fallo. ¿Por qué? Porque tú estás, aunque tengas pierdas comba, vas a tener el neumático fresco para las últimas 12 vueltas, que es lo que ha tenido Carlos. Y evidentemente era surrealista cuando han visto que se estaba quejando Leclerc. Es surrealista que tú le pidas que defienda a Carlos cuando lo que hubieran hecho es perder no solo el puesto de Carlos, sino que hubieran perdido también el puesto de Leclerc. La victoria, vamos.
Alonso, que ha sido quinto, extraordinaria carrera también de Fernando Alonso, ha felicitado así a su amigo Carlos Sainz.
Estoy muy feliz por él. Obviamente, primero la pole de ayer y la victoria de hoy en Silverstone, que es uno de los mejores escenarios del campeonato, será un día que recordará para toda su vida. Estoy muy contento por Carlos y también por su padre, porque es muy buen amigo mío. Le conozco desde hace 30 años y seguro que hoy es un día que no olvidará jamás.
Estaba contento Fernando Alonso por su amigo Carlos Sainz. Ahora la pregunta es, a partir de ahora con Carlos Sainz, Charlie Michael, ¿qué? Porque tiene el Mundial más cerca, pero todavía está lejos. Lo que pasa es que, bueno, primero se va a ganar todavía más, si no lo tenía ya, el respeto de los rivales, y él mismo, en confianza, se supone que va a crecer.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que esto te da mucha moral. Ten en cuenta una cosa, y le pasa a muchos pilotos de la parrilla. Todos aquí han ganado en categorías inferiores. Son pilotos con un palmarés buenísimo hasta llegar a la Fórmula 1. Por eso llegan a la Fórmula 1. Alguno puede tener alguna ayuda económica, pero son todos buenos. Y Carlos Sainz llegó después de ganar las World Series. Su última victoria es de 2014 en las World Series. Claro, cuando dejas de ganar, pierdes algo de confianza. Pues ahora vamos a ver al mejor Sainz, porque ha dado ese paso adelante de la confianza y de ganar. Y luego hay otra cosa que me ha gustado mucho de lo que he vivido, que ha sido la felicitación unánime casi de prácticamente toda la parrilla. Decía Hamilton, ya era hora, y le felicitaba el propio Lewis Hamilton, como diciendo, oye, te lo estabas mereciendo. Checo Pérez, la gente de Alfa Tauri, donde estuvo allí corriendo, la gente de Renault, ahora Alpine, donde también estuvo compitiendo, los de McLaren. Es un personaje, Carlos Sainz, muy querido por la parrilla, y eso también te viene bien cuando tienes que doblar a alguien, cuando tienes que luchar con alguien, que hay, a ver, seamos realistas, los pilotos cuando se caen bien te ayudan un poquito,
que luego se pagan favores.
No. Eso es, pero cuando te llevas mal no te ayudan tanto. Bueno, pues Carlos Sainz la verdad es que se lleva bien y ha sido, digamos que todo el mundo lo ha visto como una victoria merecida después de tanto tiempo estando tan cerca.
Pues muchos favores no le va a hacer Alonso a Leclerc ni Leclerc a Alonso, ¿no? Ha habido palito de Alonso al compañero de Sainz.
Sí, él le ha dicho, bueno, pues mira, lo vamos a escuchar ahora mismo lo que dice y tiene toda la razón. A ver, Fernando Alonso podía haber terminado cuarto porque estaba atacando a Leclerc el último tramo de carrera. Es verdad que el Alpine da lo que da y le costaba, pero la velocidad punta con respecto al Ferrari, pero le estaba atacando porque tenía las ruedas mucho mejor, había cambiado neumáticos y ha hecho varios bandazos. A Fernando Alonso le metieron 5 segundos en la carrera anterior, no lo han hecho, ni siquiera han investigado a Leclerc, y este era el toque y el pequeño enfado que tenía Fernando, que dice, oye, que le investiguen, que le sancionen, y yo acabo cuarto. Vamos a escucharlo.
Y ahora al final Leclerc se movió 3 veces en la recta defendiendo de Hamilton, yo me moví una en Canadá y fueron 5 segundos, así que supongo que es cuarta posición hoy, que la verdad es que sabe muy bien. Sí que igual podíamos haber luchado un poco más, pero está más preocupado por Norris, si te digo la verdad, que por Leclerc, después de que vi los 3 cambios de dirección, sabía que eran, que van a ser 5 segundos, o si no lo son ya sería de película.
Pues nada, ahí queda, por si algún comisario lo quiere recoger.
Ha sido nada, de película, nada, no ha habido nada.
Charlie Michael, ¿me dices algo más ahora o te emplazo ya luego al tertulión?
Bueno, luego en el tertulión, pero te voy a hacer 2 pinceladitas. Carrera en la que pasa de todo significa, primero, que un piloto vuelca a 200 y pico por hora en una imagen espeluznante.
¡Buah!
Y vuela sobre las protecciones, el chino Zhu, y gracias al halo salva la vida, porque el arco antivuelco de toda la vida ha fallado, se ha roto, se ha desintegrado, y eso es gravísimo. Entonces, si no hubiera tenido ese feo halo que al principio tanto nos quejábamos, hubiéramos podido tener un disgusto porque hubiera dado con el casco en el suelo. Y luego, el lado más oscuro de la organización de este Gran Premio. Unos impresentables que se han colado en la pista en la primera vuelta para protestar contra los combustibles fósiles y que ha podido haber una auténtica desgracia.
Bueno, hubiera sido una brutalidad eso. O sea, al final protestas ahí, te pones en medio de la pista y si los coches te esquivan, igual se matan los pilotos por esquivarte. Pero bueno, luego hablamos, sí, sí, luego hablamos más. Nos quedamos con la victoria de Sainz en Silverstone. Un abrazo hasta ahora, Charlie Michael.
Hasta ahora, hasta ahora.
Bueno, el otro notición del día, la victoria de España en el Mundial de Waterpolo. Habíamos empatado a 9 y en una tanda de penaltis brutal hemos ganado a Italia, la misma que nos había ganado en los últimos campeonatos, precisamente en las finales y precisamente en los penales, en los penaltis, perdón. Bueno, ¿se pueden imaginar cómo estaba el seleccionador David Martín? ¿A qué le sabe al seleccionador este oro?
Bueno, sabe a dulce, sabe muy bien, creo que este equipo lo merece, los jugadores han trabajado. Te diría que no solo estoy orgulloso por haber ganado el oro, estoy orgulloso por cómo se ha levantado cada vez de haber perdido una final. La perdimos en el 18, se levantaron, llegaron a otra. La perdieron, llegamos a otra. Por lo tanto, muy orgulloso, lo merecen. Han trabajado cada vez, han seguido creyendo en ellos mismos y creo que al final el deporte nos ha puesto en nuestro lugar.
José Luis Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas
por
noches.
Por fin llegó el oro a una generación que llevaba mucho tiempo buscándolo y 21 años después del último.
Y en un partidazo. Ahora claro, decimos que es un partidazo porque hemos ganado. No, el partido ha sido trepidante, emocionante, con alternativas y resultó pues al final de la manera más dramática que hay en el deporte, prácticamente la tanda de penaltis. Un partido que ha tenido de todo, un muy buen arranque de la selección española, dos primeros cuartos muy buenos. En el primero los italianos conseguían pararnos 3-3, hacíamos un parcial de 3-0 en el segundo para irnos al descanso, pero en el tercer y el último cuarto, los italianos, entre que han cambiado al portero, el portero suplente de ellos ha empezado a parar y han empezado a italianizar el partido y a trabarlo, se nos han escapado dos máximas diferencias de 4 goles, 7-3 y 8-4. Nos han hecho un parcial de 3-1 en el último cuarto para llevar el partido a la tanda de penaltis. La primera serie de 5 igualada, un fallo para cada equipo. Había que ir a la muerte súbita y en la muerte súbita el héroe, Edu Lorrio, porque entre la primera y la segunda tanda de penaltis, las dos selecciones, España e Italia, decidían el cambio de portero y Edu Lorrio, el suplente de Unai en la selección española, detenía el séptimo lanzamiento de los italianos y nos daba ese mundial 21 años después, tercer mundial para la selección española de waterpolo después del de Perth y del de Fukuoka.
Venga, vamos a decir que lo dejamos bendecido anoche en el programa. Felipe Perrone, capitán y MVP de la final. Hola, ¿cómo estás, capitán?
Uf, muy contento. Buenas noches.
Enhorabuena.
Todavía creo que me voy a despertar de la siesta y que tenemos que ir a jugar.
Eso es que dormiste bien, ¿eh? Oye, te acabas de quitar 10 años de encima, ya estás otra vez en los 26.
Sí, sí, la verdad que son de estos partidos que bueno, te vas a acordar para toda la vida, ¿no? Es un deseo muy, muy, muy bonito.
Fíjate, te preguntaba ayer, no sé si te acuerdas, te decía, ¿qué nos falta para el oro, Felipe? Y me decías, yo creo que solamente tiempo. Pues ha hecho falta poco tiempo, ¿eh?
Sí. La verdad que, bueno, antes de ganar una final tienes que perderlas, ¿no? Esto dicen, pero bueno, nosotros yo creo que supimos perder y ahora supimos ganarla. Y esto nos quita, la verdad, siendo muy honesto, nos quita un peso de la espalda, nos quita una mochila que ahora nos sentimos como... Vamos, ahora ya al europeo, vamos, a la Olimpiada, a todo.
Oye, habrás visto qué sutil ha estado mi compañero José Luis Gil, que ha dicho, los italianos empezaron a italianizar el partido, ¿eh?
Ya lo habíamos hablado ayer, que bueno, los italianos tienen esta manera de jugar, ¿no? Mira, al final, nosotros jugamos mejor, y ellos entre el timeout este que un jugador del banquillo le dio sin querer al botón y no sé qué, a la italiana estaban ahí en los penaltis, ¿no? Pero bueno, creo que al final la gente que ha visto el partido sabe que nos lo hemos merecido y al final este año cae pase a nosotros.
Oye, y cuando os habéis ido a los penaltis después de llevar ventaja en el partido de 4 goles, ¿el fantasma de las finales perdidas con los italianos en los penaltis ha aparecido? ¿Has dicho, no, otra vez no?
Mira, yo llevaba 4 finales y de las 4, 3 habíamos perdido en los penaltis. Así que imagínate, ¿no? Pero así un ejercicio mental de estar calmo, de estar tranquilo, porque además el waterpolo tiene esto, ¿no? Yo chuto el primero y luego me vuelve a tocar otra vez, tener que chutarlo. Entonces es muy, muy exigente y al final supimos controlar los nervios y bueno, meter los penaltis. Y sobre todo Unai y Edu, que entre los dos han cerrado la portería de España, vamos.
Tú has estado tremendo metiendo los 2 penaltis tuyos de la tanda, pero lo de Edu Lorrio, el portero suplente que lo decía ahora José Luis Gil, paró el penalti decisivo. Edu, precisamente, Felipe, que el otro día tuvo un mal rato precisamente contra Italia en la primera fase, ¿no? Lo que es el destino.
Sí, lo que es el destino. Además, Edu tiene una historia muy de superación porque él, bueno, fue con nosotros hasta la Olimpiada y en la Olimpiada no viene, ¿no? Porque ha pasado un año. Aguirre, estaba Dani Pinedo, entonces él tuvo un gran trauma y quiso el destino que no jugó la Olimpiada, pero no, nos dio el oro con esta parada, ¿no? Él se lo merece, es un chaval que entrena cada día, vive el deporte con mucha pasión y se lo merece más que nadie esta última parada.
Qué bonito, me alegro un montón. Además, Unai Aguirre también, por cierto, el mejor portero del campeonato. Y luego lo que decías tú, ahora el reto otra vez del europeo y los Juegos Olímpicos de París. A esos tienes que llegar, macho, ya no te van a dejar que te vayas antes de tiempo.
O sea, no, la verdad que es distinto. Yo creo que alguna vez puedes ganar algo así por sorpresa, ¿no? Pero yo he picado mucha piedra, así que es una sensación muy, muy, muy especial y me da un empujón para todo lo que viene, ¿no? A mí como a todo el equipo.
Felipe Perrone, capitán, MVP de la final, campeón del mundo, qué bonito suena, campeón del mundo. Que sí. Nos alegramos un montón por ti, por todo el equipo. Disfrutadlo un montón, que lo merecéis, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
¿Algo más quieres añadir, Gil?
Pues nada, que los chicos toman un poco el relevo de las chicas en lo que al waterpolo de selecciones se refiere. Una selección, la femenina, que se ha quedado fuera del podio, fuera de la lucha por las medallas después de toda una década de darnos alegrías. Y ahora parece que son los chicos los que vuelven a coger un poquito la vanguardia en cuanto a nuestras selecciones de waterpolo. Pero tiempo hay para reconducir el camino, sobre todo las muchachas de Mikioka, pensando en esos juegos que decías de París en el 2024. Y nada, tres mundiales ya en el bolsillo. O lo hacemos así o no sabemos cómo hacerlo.
A la buchaca, sí señor, como tiene que ser. Y las chicas volverán a darnos alegría, que nos han dado siempre. Gracias, Gil.
Chao.
Hasta luego. Bueno, no todo son o no todo puede ser buenas noticias. Ángel García, muy buenas.
Hola, Muni, muy buenas.
En Londres, en Wimbledon, hoy nos hemos quedado sin Carlitos Alcaraz.
Sí, la verdad que ha sido merecido. Jannik Sinner ha sido mejor tenista hoy en la pista. Y eso que la única vez que se habían enfrentado, bueno, la única vez profesional, porque ya en 2019, cuando los dos eran unos críos, habían jugado el Challenger de la Academia de Ferrero, había ganado Alcaraz el año pasado en París-Bercy, pero hoy desde el primer momento se ha visto a Sinner superior. Es la segunda vez que yo creo es un poco lo que le pesa a él, que llega tarde al partido, Muni, porque ya en Roland Garros le pasó con Zverev y claro, darle esa ventaja en unos octavos, en unos cuartos de Grand Slam al rival es demasiado. El primer set ha sido muy malo, el segundo no ha sido del todo bueno y es verdad que en el tercero ha levantado dos match point, ha hecho un puntazo espectacular con ocho iguales, demostrando lo que le gustan a Alcaraz en esos momentos de la verdad, con una dejada en la red buenísima y ha llegado a salvar cinco bolas de partido, pero al final pues ha acabado perdiendo. Hay números muy malos, para que no vamos a engañar, 29% al resto, es muy difícil ganar un partido así, 0 de 7 en bolas de break, a mí me parece el número definitivo, pero mira lo que decía Carlos Alcaraz, está más que satisfecho con su torneo, sabe que venía sin preparación, sin haber jugado en hierba, en una superficie tan difícil, y yo le he visto bastante contento con su torneo, y escucha porque hasta se ha atrevido a darnos la nota que se pone.
Escucho.
No venía con muchas expectativas y la verdad que me vi con la cabeza alta, ¿no? Después de hacer un buen partido con Jannik, teniendo opciones a pesar de no haber jugado al nivel que quería desde el principio, sabiendo pues lo que tengo que mejorar, que es mucho, sobre todo en los Grand Slams y bueno, y también me vi contento por haber sido capaz de intentar darle la vuelta o ser capaz de tener oportunidades a pesar del inicio del partido.
¿Qué crees que tienes que mejorar? ¿Dónde pones la clave del partido? ¿En que otra vez te ha costado arrancar? ¿En el 0 de 7 en bolas de break? ¿Dónde crees tú que ha estado la clave?
En la estabilidad mental. Hoy, como en muchos partidos, ha habido muchos altibajos. A veces juego bien, a veces juego mal. Bueno, saber también manejar los nervios mejor. Hoy la verdad que me ha costado un poquito, la pista central de aquí de Wimbledon me ha impuesto bastante, pero sobre todo es la estabilidad mental, el saber estar constante durante todo el partido a una intensidad mental y física muy alta.
Si le tuvieses que dar una nota a tu torneo de Wimbledon, ¿qué nota le pondrías de 1 a 10?
Bueno, le daría un 7, le daría un 6-7 más. Sí.
puede mejorar, ¿no?
Obviamente se puede mejorar, y aunque lo hubiera hecho espectacular, yo siempre he dicho que siempre se puede dar mejor y siempre se puede hacer mejor.
Muy bien, Carlos Alcaraz en la sala de prensa. Muy bien, Carlos Alcaraz.
Ha estado bien.
Como le gusta
bien,
decir a Fouto. Muy bien, Fouto. Muy
y
bien,
mojándose. Bueno, 6-7, sí, bien. Yo estoy de acuerdo. Yo un 6.5 sí le daría a Carlitos, viniendo de donde viene. Yo he dicho cuando estábamos hablando con Erifrade que a mí me parece que él hubiese firmado este torneo, pero no hubiese firmado el partido de hoy. Que hoy sí que se ha quedado con un regusto ahí un poco amargo de que tenía que haber hecho algo más.
Venga, un chispazo más rápido de lo de hoy. Si Carlos Alcaraz hubiera pasado ronda, se hubiera enfrentado a Djokovic, que acaba de ganar su partido.
Acaba de ganar ahora mismo, al límite del tiempo. Se notaba que no quería volver mañana a jugar. Sabes que, nada, a las 12 de la noche hora española, aquí se deja de jugar al tenis, porque los vecinos de Wimbledon son más importantes que el torneo y no puede haber algarabía, ni ruido, ni aglomeraciones después de las 11 de la noche. Y justo sobre la bocina ha ganado al neerlandés desconocido, a Van Richthofen, que hace 15 días no había ganado ningún partido ATP. Ganó en Hertogenbosch un torneo, le invitaron a Wimbledon y se ha dado el gustazo de jugar en la pista central contra Djokovic.
Y de ganarle un set a Djokovic, o sea que tela,
sí,
muy bien, muy bien.
En cuatro sets ha sido.
Bueno, mañana Nadal y Badosa.
Sí, a ver, yo creo que se pueden ganar los dos partidos, pero sobre todo el de Badosa, hay una gran rival enfrente. A eso de las 5:30 de la tarde, los dos en pista central, por cierto, otra vez se vuelve a hablar español en la catedral del tenis. A eso de las 5:30, Paula Badosa ante Simona Halep, la rumana, 30 años ya, ahora es la 18 del mundo, pero llegó a ser la número 1. Ganó aquí la última vez que pisó este césped, que fue en 2019, y en Madrid hace bien poquito le pegó una auténtica paliza a Paula. Dicho todo eso, yo creo que Paula está jugando a las mil maravillas, que se ha vuelto a encontrar a sí misma, al nivel que le llevó a ser número 2 del mundo, y yo sinceramente veo con bastantes opciones mañana a Badosa. Y cuando termine ese partido, turno para Rafa Nadal ante Botic van de Zandvoort. Me ha aprendido el apellido porque ya me ha tocado pronunciarlo unas cuantas veces.
Muy bien, Ángel García, muy bien.
No está mal. Van de Zandvoort, neerlandés, 26 años, 25 del mundo, y ya te digo que en Roland Garros hubo que ganarle en tercera ronda, o sea que ojalá acabe aquí el torneo como acabó en París. Ojo que viene a hacer semifinales en Queens, que es uno de los torneos míticos previos a Wimbledon, sí. Y también es peligroso. A ver cómo está Rafa, hoy ha entrenado con total normalidad, divertido además, vacilando con Mar López, y parece Muni, y toco madera, me estoy tocando la cabeza ahora mismo, que lo del abdominal es agua pasada.
Joder, pues la verdad que no hay mejor noticia que esa. No habría mejor noticia que esa. Un abrazo grande, Angelito.
Abrazo enorme, te sigo escuchando. A ver qué dicen los del tertulión.
Hasta ahora. Luego, si quieres, te quedas, ¿eh? Y puedes decir alguna cosa de Nadal tú mismo, ¿eh?
Bueno, yo me quedo aquí conectado. Si tengo que echarles la bronca, les meto un poco de caña.
Y hasta ahora. Bueno, chao. Habrá gente que diga, ¿y el fútbol? ¿Dónde está el fútbol? Javier Tomás, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas.
La semana que viene, vamos, ya desde mañana, vuelve la mayoría de equipos al trabajo.
Sí, sí. Mañana, día clave, vuelven más de la mitad de los mismos, concretamente 11. Vuelve el Athletic, vuelve el Barça, que entrena por la tarde, el Betis, el Cádiz, el Celta, el Elche, el Español, el Getafe, el Mallorca, el Osasuna y el Sevilla. Todos ellos vuelven mañana. Los que no vuelven mañana, por ejemplo, son Real Madrid y Atlético, los blancos vuelven el próximo viernes día 8 y los colchoneros regresan el domingo día 10, un día un poco raro, pero es que el 11 ya viajan a Los Ángeles de San Rafael en Segovia. Y un último apunte, el Atlético ha hecho oficial el fichaje de Guruceta, de Gorka Guruceta, que regresa de la Morevieta, el que ya fue su equipo, y firma hasta 2024.
Sí, ha sido domingo, como tú dices, día raro, pues mira, día también de poco movimiento en el mercado de fichajes. Gracias, Javi.
Gracias.
El Tour de Francia, Quique Iglesias, todavía, bueno, estás en Copenhague, ¿no, Quique?
Sí, señor, estoy en Copenhague. Mañana vuelo a París para arrancar ya la zona francesa.
Está muy revuelto el patio en Copenhague por ese atentado horrible en un centro comercial, ¿no?
Un centro comercial que estaba al lado de donde estaba la sala de prensa de estos primeros días aquí en Copenhague. No hay nadie por la calle, pasan por aquí en el centro coches de policía a toda prisa cada 2x3. Bueno, ha habido un tiroteo, ha habido varios muertos y sí, el Tour se ha postulado abrazando, bueno, desde la distancia, desde Francia, a la gente de Copenhague, a la gente danesa que tanto ha disfrutado durante estos días y que hoy ha tenido un colofón de día horroroso con este tiroteo lamentable, con gente muy joven esperando un concierto que finalmente no se ha producido, evidentemente.
Qué horror. Bueno, Quique está en Copenhague porque la gente del Tour, la caravana del Tour no, pero los periodistas sí han vuelto, algunos de ellos, a Copenhague, porque mañana viajan hasta Lille. Mañana no tenemos etapa, mañana hay traslado. Y hoy en la tercera etapa, Quique, ha ganado Groenewegen al sprint y Van Aert sigue líder, ¿no?
Sí, nos hemos aburrido un poquito porque ha habido una escapada larga de un corredor, Magnus Kornilsen, que se ha dado un paseo por su tierra, ha sido cogido a 40 de meta y a partir de ahí el sprint ganado por Dylan Groenewegen, ese chico que tiró al suelo a Fabio Jakobsen hace 2 años en el Tour de Polonia, que también lo ha pasado muy mal, siendo pues bastante repudiado por parte del pelotón, pero hoy ha ganado, ha recibido incluso la felicitación de Jakobsen. Wout van Aert ha sido segundo, otra vez segundo, ha sido tercero, ha sido segundo en las 3 etapas que llevamos del Tour de Francia, es líder, así que mañana día de traslado, barra de descanso. Enric Mas hacía al final de la etapa de hoy la valoración de estos 3 días que le han llevado a perder casi un minutito con el resto de favoritos.
La verdad es que un poquito peor de lo que esperaba yo con los segundos de la crono, pero bueno, contentos de que estos 2 días hemos salvado bastante bien y nada, aparte de esos segundos de la crono, pues bastante bien.
Arauz, se viene semanita complicada, ¿no?
Jolín, mola un montón. Mira, el martes tenemos una etapa de media montaña por la zona de Normandía, por Dunkerque y por ahí. Y el miércoles yo creo que uno de los días claves del Tour de Francia. 11 tramos de adoquín, ahí sabemos que se puede perder perfectamente el Tour de Francia, mucha tensión entre los favoritos y sobre todo muchísimo espectáculo.
Ya saben que todos los días contamos la etapa del Tour de Francia desde las 4 de la tarde, el Tour en COPE, en las emisoras COPE+. Un abrazo grande, Quique, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Bueno, y otra de las grandes noticias del día, Javier Jurado, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Moni.
Las chicas del fútbol sala, la selección femenina de fútbol sala, campeona de Europa.
Sí, y por segunda vez, es el segundo torneo oficial por parte de la UEFA y es el segundo europeo que se viene para España. Y además ante una selección absolutamente top a nivel mundial como es Portugal, se le ha ganado en casa, se le ha ganado en Guiomar, así que después del 3-3 en la prórroga, los penaltis decidió Silvia Aguete, portera de 35 años, pontevedresa, que ha sido la auténtica heroína de la imagen de la selección española, paró 2 de los 3 penaltis que le dio tiempo a tirar a Portugal, así que el colofón a la temporada de fútbol sala lo han puesto ellas, después de las decepciones en el europeo y en el mundial por parte de la masculina, así que una victoria más que merecida y justa, revalidando el título conseguido hace 3 años.
Joder, que es un día lleno de grandes noticias. Gracias, Javi.
Hasta luego.
Enhorabuena a las chicas del fútbol sala y me imagino que la gente en un día tan grande también estará diciendo muchas cosas buenas, Arauz.
Ya lo creo, Muni, estar enviando sus comentarios al 637-23-0010, este es el WhatsApp del partidazo y hoy domingo, como siempre, también muy pendientes de la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Decía un oyente, lo que he vibrado con Sainz esta tarde no lo sabe nadie. Ver a un español ganando con Ferrari es una pasada. Sainz ni tiene la prensa de Alonso ni su glamour, pero es un piloto como la copa de un pino. Estoy seguro que es la primera victoria de muchísimas. Si le hacen a Sainz lo que le han hecho hoy a Leclerc, el programa empieza con una ensalada de palos para Ferrari. Demagogia. Hoy es un día de esos de enorgullecernos de nuestros deportistas españoles, waterpolo, fútbol sala, rugby 7 y don Carlos Sainz Vázquez de Castro. Que lo sepa España entera, hay vida después de don Rafael Nadal Parera. Y decía un oyente, baño de realidad para Alcaraz, es muy bueno, sí, pero despacito y con buena letra. Un saludo para todos los vendeburras. Y escucha, Muni, porque hay un oyente que le explica a Angelito García cómo se pronuncia el rival de mañana de Nadal.
Van Reithoven, Van Reithoven.
Ah, no, pues este no es el rival de Nadal, es el rival de Djokovic.
Eso te iba a decir, me parece a mí. O se pronuncian las cosas muy raras. Bueno, a mí cuando me dijeron que Sviatek se pronuncia Sviontek, dije, pues igual tiene algo que ver esto.
Pues sí.
¿Esto era un oyente o realmente era esto en el Google cuando
pones
traductor?
No, es un oyente además de los habituales.
Ah, vale,
bueno,
vale, vale.
O un oyente que diré que ha mandado el audio de la ATP pronunciando el nombre de Van Rijthoven.
Eso te iba a decir.
Porque sonaba voz. Sí,
Antoñito, ¿tú crees que estaba bien traducido eso? ¿Estaba bien pronunciado?
Bueno, es del norte, es una traducción literal de la zona norte. Yo creo que en el sur cambia un poquito.
No te he pillado, no te he pillado. Señoras, señores, no se vayan, que enseguida comienza el tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.